Hadigin gahakun, kamadi ishtaekun, kamadi ishtaimbitekun. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir a escucharnos, nuestros dolores, nuestras rabias. Yo soy Anselma Margarito, de la comunidad Otomí, residente en la Ciudad de México. Pero el día de hoy no vengo como Anselma. El día de hoy vengo a levantar la voz por la comunidad, por todas las mujeres de la comunidad indígena Otomí de Santiago Mezquititlán. 12 de octubre, 532 años de resistencia y rebeldía. Por el respeto a la autonomía, la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos, tomamos el INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes. Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Comisión Sexta del EZLN, al Gobierno Local, a los colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, a las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a los pueblos, tribus, naciones, comunidades y barrios que nunca fueron conquistados, a la Sexta Nacional Internacional, a la Europa insumisa, digna y rebelde, a quienes firmaron la Declaración por la Vida, a los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen, al pueblo de México y del mundo, a las mujeres de todo el país, les decimos que luchemos todas juntas. Nosotras tenemos que luchar más porque como indígenas estamos triplemente despreciadas. Como mujer indígena, como mujer y como mujer pobre. Pero las mujeres que no son indígenas también sufren. Por eso las vamos a invitar a todas a que luchen para que ya no sigamos sufriendo. No es cierto que la mujer no sabe, que nada más sirve para estar en la casa. Eso no solo pasa en las comunidades indígenas, sino también en las ciudades. Comandante Esther, marzo 28 del 2001. Hermanos, hermanas, todas y todos, y todes. Antes que nada, queremos agradecer a nuestros hermanos y hermanas zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por la tal honrosa invitación que nos hicieron llegar para participar en esta primera sesión de los Encuentros Internacionales de Resistencias y Rebeldías. Asimismo, saludamos a la doctora Silvia Marcos, antropóloga y feminista. Saludamos a nuestras hermanas y mujeres indígenas, columna vertebral en esta guerra contra el olvido, nuestras comandantas del CCRI-CG del EZLN. Para quienes pedimos ponernos de pie y brindarles un caluroso aplauso, símbolo de lucha, resistencia y rebeldía, porque sin ellas no estaríamos aquí. Saludamos a las autoridades de las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, todas, todos, todes, con quienes compartimos esta mesa sobre la rebeldía y las resistencias. De nuestra parte, compañeras bases de apoyo zapatista, gobiernos autónomos y especialmente a la Comandancia General del EZLN, reciban un fuerte abrazo de las mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos quienes integramos la comunidad indígena Otomí residente en la Ciudad de México. Hablar de la rebeldía y resistencia, como mujeres que somos, nos invita a reflexionar sobre el dolor y la rabia que provoca la violencia que enfrentamos nosotras las mujeres. Y desde aquí responsabilizamos al Estado mexicano como uno de los principales responsables de esta violencia que vivimos día a día. Sin importar si el capataz en turno es hombre o mujer, implica también hablar del olvido y del desprecio que también, sin importar el color del gobierno en turno, se impone como política pública de gobierno. Implica hablar de la discriminación y racismo, que por el solo hecho de ser mujer, indígena y pobre, no contamos más que para sus encuestas, cifras electorales y folclor, con el que simulan ante el mundo una diversidad cultural. Implica hablar de la criminalización de la lucha social como instrumento del Estado para calificarnos de delincuentes, enemigas y de ser un peligro para la mal llamada Cuarta Transformación. Implica hablar de las madres buscadoras que con su necia digna enseñan y muestran el camino por el que hay que transitar hasta encontrarlos. Implica hablar de los feminicidios y las desapariciones forzadas, que por más que oculten y maquillen las cifras o les asignen una categoría delictiva distinta e incluso los declaren como muerte accidental, y con ello simular incidencia en la reducción de los casos, la realidad sigue siendo muy otra. Implica hablar de las 43 madres de Ayotzinapa, quienes enfrentan el dolor, los gobiernos pasados y presentes les ofrecen como respuesta olvido e impunidad. A cambio de verdad y justicia, finalmente, hablar de la rebeldía y resistencia implica hablar de la toma del INPI. Hoy casa de los pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes. Esta acción que para nosotras representó un acto de resistencia y rebeldía, como mujeres que somos, para muchos otros individuos, colectivos, organizaciones, representó una acción desmedida, acelerada e incluso irresponsable. Nos cuestionaron cómo podíamos hacerle esto a la Cuarta Transformación. Si este es un gobierno de pueblo, es un gobierno de izquierda. Es un gobierno que sí entiende a la gente. Tan la entiende que llevamos más de 4 años en la toma del INPI sin resolver nuestras demandas. Nuestra explicación fue sencilla. A partir del 12 de octubre del 2020, tomamos las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, no solo para demandar vivienda digna y decorosa como lo establece el artículo 4 constitucional, sino para exigir un alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas, un alto a la guerra que se impone a los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Tomamos el INPI para sacar de ese elefante blanco el traidor de los pueblos y comunidades indígenas, Adelfo Regino Montes. 4 años después, aquí seguimos resistiendo y organizándonos contra el mal gobierno, el mismo que nos impone un sistema capitalista y patriarcal, y nosotras seguimos siendo quienes vivimos y enfrentamos diariamente la violencia estructural del Estado. Es decir, vivimos una violencia sustentada en las relaciones desiguales de poder y en acciones y omisiones desde la institucionalidad y la sociedad. Nunca les han importado si ponen en riesgo nuestra supervivencia, nuestra seguridad, nuestra justicia, educación, alimentación, trabajo, salud, cultura, identidad y libertades. Es decir, sobrevivimos como podemos en un sistema machista de dominación y de subordinación que imponen los hombres contra nosotras las mujeres. Lo más grave de esta violencia, también llamada tormenta, es que esto no solo pasa en la ciudad o en el campo. El problema también es global. Por eso nuestras acciones, nuestros esfuerzos, nuestras rebeldías y resistencias tienen que ser globales para construir el colectivo común. Para fortalecer nuestras formas de organización y autonomía, pues en esta grieta que apenas rasga el cielo, se abre un futuro de esperanza y de dignidad, y que tiene como punto de partida el ya basta que nuestras hermanas y compañeras zapatistas lanzaron hace 31 años. Han transcurrido 532 años de la mal llamada conquista de América, o peor aún, del supuesto encuentro de dos mundos. Sin embargo, han sido la rebeldía y la resistencia de las mujeres las que hoy nos han convocado aquí. Han sido la rebeldía y la resistencia la que hoy hace invisible la lucha de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ha sido la rebeldía y la resistencia la que por 41 años han dado vida, organización y lucha a nuestros hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ha sido la rebeldía y la resistencia la que en un primero de enero de 1994, además de declararle la guerra al Estado mexicano y al sistema capitalista neoliberal, empezó a escribir una nueva página en la historia de las mujeres que luchan y resisten. Hermanas y hermanos, hoy más que nunca reconocemos la imprescindible participación de nuestra entrañable comandanta Ramona y su valiosa aportación, que junto con muchas otras mujeres zapatistas hicieron de la Ley Revolucionaria de Mujeres la herramienta fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres de los pueblos originarios de todo México. Incluso nos atrevemos a pensar que la Ley Revolucionaria de Mujeres es el instrumento más letal y subversivo de nuestras hermanas zapatistas frente a la opresión de más de 532 años de genocidio, discriminación, represión y olvido en contra de las mujeres que somos. Nosotras le preguntamos, ¿acaso esto no les parece el mayor acto de rebeldía y resistencia que nace en las entrañas del sureste mexicano y que parieron nuestras hermanas zapatistas en la víspera de un levantamiento armado? También recordamos la participación de nuestra comandanta Esther, que el 28 de marzo del 2001, cuando irrumpió con un fuerte mensaje en la Cámara de Diputados en el marco de la exigencia legítima para la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, planteó hace más de 23 años demandas como derechos de las mujeres indígenas, violencia hacia la mujer, falta de cumplimiento de los derechos reproductivos y de salud, oportunidades laborales, libertad de expresión de las mujeres y unión de las mujeres. Sin embargo, a más de 3 décadas, estas demandas siguen vigentes. A 31 años del inicio de la guerra contra el olvido, son la rebeldía y la resistencia las herramientas que nos trazan nuevos horizontes en defensa de la autonomía, la tierra, el territorio, el agua y la vida. Y son nuestras hermanas indígenas, mujeres y zapatistas las que desde los primeros días de la guerra han lanzado cientos de iniciativas, entre ellas los encuentros internacionales de mujeres que luchan. Y son ellas quienes desde ahí nos siguen convocando a encontrarnos con nuestros dolores y nuestras rabias, para que no solo denunciemos, sino frenemos de manera organizada la violencia que sufrimos las mujeres por el delito de ser mujeres. La participación de las mujeres zapatistas resulta imprescindible en las recientemente iniciativas que plantearon respecto a la nueva estructura de la autonomía zapatista y la construcción del común y la no propiedad. Además, nos han planteado cuál deberá ser el futuro o qué futuro podemos todos juntos construir para Deni en 120 años. Nosotras como mujeres indígenas y otomís que somos, compartimos y asumimos también la responsabilidad colectiva para que desde nuestros calendarios y geografías construyamos un mundo para que Deni simplemente y sencillamente sea libre. Actualmente vivimos una grave situación de violencia de género. Las políticas públicas del gobierno de la Cuarta Transformación no plantean soluciones, solamente paliativos. Es decir, no atienden el problema de fondo, pues piensan que con inaugurar senderos seguros, iluminar más las calles, geolocalizar las zonas más inseguras incrementar un mayor número de policías en la zona, instalar botones de pánico, el problema se va a solucionar. Se equivocan. Peor aún, suponen que con presentar decretos como el que recientemente acaba de anunciar Claudia Sheinbaum, respecto a que el 2025 será el año de la mujer indígena, bajo el argumento de que la idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad, toda, pero en particular en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas, simple y sencillamente, eso no resuelve el problema de fondo. Se equivoca nuevamente. Esta declaración contrasta contra la otra realidad. El pasado 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas, bajo las órdenes de la administración saliente de la Alcaldía Xochimilco y la administración del gobierno central que encabezaba Martí Batres Guadarrama, mientras nos manifestábamos en solidaridad con nuestra compañera Hortensia, defensora comunitaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco, un grupo de choque nos reprimió, nos persiguió, nos retuvo y nos entregó a la policía, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por cierto, más de 40 efectivos fueron omisos al ver que estábamos siendo agredidas. Esta represión y criminalización de la lucha social no fue suficiente. Por la tarde-noche, un numeroso cuerpo de granaderos, nuevamente haciendo uso excesivo de la fuerza pública, reprime y nuevamente a quienes se encontraban exigiendo nuestra libertad en la Fiscalía de Tlalpan. Como mujeres que somos, eso nunca les importó. Nos criminalizaron y nos abrieron carpetas de investigación por el solo hecho de ser solidarios, ser mujeres, ser indígenas y ser pobres. Nos imputaron delitos por resistencia a particulares, motín y lesiones. Además de robarnos identificaciones, equipo profesional como cámaras fotográficas, celulares, con el fin de que las y los comunicadores no pudieran difundir. Hoy toca a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a la flamante y recién electa Berta María, alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, resolver nuestra situación y sentar un precedente de que la lucha social que sostenemos las mujeres en el campo, como en la ciudad, en los pueblos y comunidades indígenas, no se criminaliza, no se judicializa. A 4 años de la toma del INPI, nada ha cambiado. Como mujeres que somos, seguimos en resistencia y rebeldía. En cambio, denunciamos que el actual régimen ha aplicado una política de contrainsurgencia o de desarticulación, cooptación, contra todo aquel movimiento que no aplaude a la Cuarta Transformación, sobre todo cuando se trata de la lucha de mujeres, especialmente cuando provienen de un pueblo originario, comunidad indígena, residente y o barrial, autogestiva, autónoma o que simplemente no le sirva al capitalista, al capitalismo racista y patriarcal. Su apuesta es que los movimientos, nuestras identidades y luchas sean entonces folclorizados, institucionalizados y cooptados. Solo así se explica el triunfo del actual capataz con A mayúscula. Su discurso con el que pretende convencernos es que sí llegaron todas, sí, todas las bien portadas, todas las que dejaron la lucha de las calles, todas las que posan para la foto, todas las que ahora forman parte del progresismo feminista de la Cuarta Transformación y todas las pertenecientes a la clase política, dueñas también del poder y del dinero. A Claudia Sheinbaum se le olvida que no llegaron las mujeres indígenas, que no llegaron las mujeres desaparecidas, que no llegaron las mujeres asesinadas, que no llegaron las mujeres presas políticas, que no llegaron las mujeres ausentes por feminicidio, las mujeres periodistas asesinadas, las niñas robadas, secuestradas y violadas, que no llegaron las otroas, que no llegaron las mujeres migrantes, que no llegaron las madres buscadoras, que no llegaron las mujeres indígenas otomís, porque tampoco nos interesa llegar, que no llegaron las mujeres que luchan y resisten en los pueblos, originarios y comunidades indígenas y en la ciudad. En el ámbito local y federal, como mujeres que somos, solo miramos cómo se incrementa la guerra, el despojo, la militarización, la contrainsurgencia, la impunidad con la que opera el crimen organizado y desorganizado, la persecución, el encarcelamiento, las desapariciones forzadas, los feminicidios y el asesinato en contra de las y los defensores de la madre tierra, el territorio, el agua y la vida. En contraste con esta guerra capitalista, la cuarta transformación habla de pagar una deuda histórica con los pueblos indígenas. Celebran y festejan la mal llamada reforma constitucional en materia de asuntos indígenas. Esta reforma reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, pero al mismo tiempo se los niegan, pues jamás van a reconocer sus derechos territoriales, su autonomía y libre determinación de los pueblos, su patrimonio cultural intangible, su medicina tradicional, sus usos, costumbres y tradiciones. Y mucho menos van a reconocer sus formas de gobierno. Esta simulación hecha gobierno contrasta con el escenario de guerra que viven los pueblos indígenas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Chihuahua, la montaña alta y baja de Guerrero, la frontera con Malapa, Soconusco, Aquila, Santa María Ostula, Cherán, Pueblos Unidos de la región Cholulteca, San Gregorio Atlapulco en Xochimilco y la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, mayoritariamente todos pertenecientes al Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno. Hermanas, hermanos, hermanoas, como mujeres de lucha que somos, aquí reiteramos que nosotras no entregamos el bastón de mando a la capataz Claudia Sheinbaum. Por tanto, no nos representa. No nos representa una mujer que también criminaliza, que también desprecia, que también reprime. En cambio, nosotros desde aquí hacemos un reconocimiento a las mujeres que luchan, resisten y se organizan contra la guerra y a la imposición de un sistema capitalista y patriarcal. Nos referimos a la responsabilidad tan importante que asumen las mujeres del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno en la defensa del territorio, la vida y el agua. En la lucha que sostienen las mujeres de los pedregales de Coyoacán, en la lucha inalcanzable que sostienen las mujeres en defensa del agua, el territorio y la Tlamaxtiloyan en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. En la lucha que sostienen a una costa de su propia vida, las madres buscadoras, la defensa por la libertad de los presos políticos que sostienen las mujeres de los Xochitlán de Flores Magón, la defensa irrenunciable que sostienen las mujeres de los 12 pueblos de Tecámac en contra del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la defensa por el territorio y la toma de un pozo de agua potable que sostienen las mujeres del Consejo Autónomo de Santiago Mezquititlán, Amialco, Querétaro. Las mujeres del CIPOG EZ, que enfrentan una guerra que impone el crimen organizado, la digna lucha que sostienen las mujeres de la región Cholulteca y de los volcanes en defensa del agua, el territorio y el cierre definitivo del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula. Las mujeres de los pueblos de Joco que resisten al despojo del territorio contra la gentrificación. Las mujeres de Amilcingo que luchan contra el proyecto integral Morelos en la península contra el Tren Maya y en Oaxaca contra el corredor interoceánico. Las mujeres migrantes que en la batalla diaria enfrentan la discriminación, la explotación y la trata. Las mujeres zapatistas que no solo han enfrentado al ejército, la contrainsurgencia y al crimen organizado, sino que además son ejemplo para todo el mundo en materia de autonomía y organización. Y las mujeres de todo el mundo que luchan contra la guerra y por la liberación de Palestina. y las mujeres que en otros calendarios y geografías de la Europa digna y rebelde resisten y se organizan. Compañeras de lucha, esta es nuestra palabra humilde pero verdadera. No solamente llevamos resistiendo 4 años en la toma del INPI, llevamos más de 30 años en resistencia y rebeldía, y con nuestros ancestros 532 años. Nosotros también resistimos contra la gentrificación y demandamos el derecho a la ciudad. Solo les queremos compartir que con la toma del INPI y su solidaridad manifiestan los momentos más difíciles de la lucha. Todos ustedes, todas ustedes, han hecho posible que los malos gobiernos ahora sí nos volteen a ver. Sin embargo, hoy queremos también agradecer que gracias a esa mirada, a ese abrazo solidario y a ese paso firme que nos acompaña, hoy seguimos y seguiremos sosteniendo lo que ya es de dominio público, la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes, también es su casa. Atentamente no nos vendemos, no claudicamos y no traicionamos por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Agua, tierra y libertad. ¡Zapata vive! Comandante Ramona,
¡viva!
Porque vivos se los llevaron.
¡Viva!
¡Viva el Congreso Nacional Indígena!
¡Viva!
¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno!
¡Viva!
¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!
¡Viva!
¡Viva la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio!
¡Viva!
¡No al Tren Maya! No el proyecto integral Morelos.
No
el corredor interoceánico.
No.
Muchas gracias.